Triangle Rouge, en entrevista con Marianela Camilletti.
Hola, soy Marianela, ilustradora y artista plástica. En mi seudónimo de artista me pueden llegar a conocer como Minerva Artemagia. Soy de la ciudad de San Luis, pero nací en Córdoba. Tengo 31 años. Podría describirme a mí misma como una persona muy, muy, muy curiosa. Creo que es eso lo que me ha abierto prácticamente las puertas a todas las aventuras que he vivido. Soy una persona también muy sensible, muy autocrítica, muy exigente. No me es tan fácil describirme a mí misma, pero podría decir que amo mucho todo lo que o me genera mucho, me sensibiliza mucho. Todo lo que tiene que ver con el arte en general, música, la escritura, lo visual, todo lo que tiene que ver con lo sensible, el movimiento, la danza, el teatro. A lo largo de mi vida experimenté mucho sobre diferentes disciplinas artísticas, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, con la mente, con el cerebro, la expresión y con la sensibilidad, con la intuición, con la voz interior, con todo lo que no se ve, con los otros planos. Hay un detalle no menor, es que soy vidente y soy medium y aplico estas características también que tengo para mi obra. No siempre la utilicé con conciencia. Esto empezó a suceder hace poco. Por lo tanto, podría describirme como una persona que aún no se conoce tanto, porque siento que todo el tiempo estoy develándome a mí misma, mi propia manera de ser. Hay maneras de ser que pensaba que era y no era tan así, y otras que no sabía que era y sí terminé viéndome que había algo de eso en mí. Pero en este momento de mi vida, me pidan caracterizarme, describirme, es muy complejo, porque muchas partes de mí murieron y están naciendo otras. Entonces es como que hay muchas semillitas que estoy probando y conociendo sobre mí misma. El arte siempre fue mi pilar para poder escuchar mi propia voz, sin importar qué tanto aturdimiento hubiese en el exterior o qué tan caótica pudiese ser la realidad por la que estaba transitando y viviendo. Eso también, todo ese caos externo, llegó muchas veces a aturdirme y llegué muchas veces a perderme. Eso es lo que tiene a veces ser tan sensible, al menos para mí, en lo que a mí respecta. El arte siempre fue como ese salvavidas que me mantenía, por así decirlo, en esos océanos tan tempestuosos y a veces tan mágicos y tan hermosos. Por lo tanto, si me tuviese que describir, podría simplemente decir que me considero una persona curiosa y abierta al cambio. Vengo de una familia de artistas, músicos, bailarín, diseñadores, artistas plásticos también, pero más que nada músicos. Sí, mi papá dibujaba, mi papá también era diseñador, es diseñador. Al tener padres tan sensibles y dedicados al arte, siempre buscaron motivarme e inspirarme porque se daban cuenta que era algo que yo hacía con total naturaleza. Siempre me lo cuentan cuando me hablan de mis primeros pasos en el arte, de cuando agarré, de qué expresiones hacía cuando agarraba el lápiz y demás. Siempre me cuentan como que era algo muy mío, que era algo muy personal. Y creo que eso me hizo sentir muy cómoda y tenerlo muy naturalizado, porque siempre estaba esa inspiración de te regalamos lápices, te regalamos esto, te regalamos lo otro. Si bien no había mucha economía en mi casa, vengo de una familia, como mencioné en lo escrito, más humilde, siempre estaba la intención de con lo que hubiera darme lo mejor. Y en sí lo que siento como muy fuerte es desde mi infancia tener la necesidad de apropiarme de lo que a mi alma le generaba, le despertaba amor, le despertaba fascinación, le despertaba belleza, inspiración, ganas de crear, ganas de ser, de hacer, de habitar. Me obsesioné con esas ganas de poseer. Siempre hay una cuota de locura, obsesión y posesividad. en el arte, en el vínculo con el arte, que lo hace todo más bonito. Tienen algo de razón de que los artistas estamos un poco locos y me gusta. La verdad que me gusta que así sea, por eso. Creo que en el momento en el que entendí que eso me generaba demasiado, lo quería hacer siempre, no quería dejar de hacerlo nunca. ¿Qué es lo que no quería dejar de hacer? De crear. Y siempre y cuando hubiesen colores y pudiese utilizar mis manos, me encantaba. Lo amaba. Y además, era cuando la gente también me veía. Yo era muy tímida. No hablaba mucho, me costaba sociabilizar. Y al mismo tiempo era muy intensa mentalmente y podía hablar hasta por los codos. Pero en lo que era sociabilizar era muy tímida. Y cuando pintaba me daba cuenta que me entendían, me valoraban y me querían. Entonces, de algún modo sentía que a través del arte podía comunicarme. Que no necesitaba hablar, podía dibujar y pintar. Y eso me encantaba porque sentía que era la voz más genuina que tenía. En ese momento la escritura no la mostraba, no sabía que podía expresarme con la palabra ya que estaba bloqueada por mis propios medios. Eso lo descubrí más a temprana edad. Creo que lo sentí de muy chiquita cuando gané mi primer concurso de arte a los 6 años. Me di cuenta de que no solamente es que a mí me gustaba y a mi familia le gustaba y a mis compañeritos le gustaba, sino que a muchas más personas le gustaba. A los 6 años fue un concurso de manchas de Telecom que hacían en toda la Argentina. Gané uno de esos premios. No recuerdo si, o sea, creo que eran 3 premios, gané uno de ellos, no recuerdo cuál. Pero esa fue mi primer bici. Creo que me gané una bicicleta con útiles, no recuerdo, para mí era como una locura, no podía creerlo, porque me había ganado algo. Un día habían ido al colegio, nos habían dicho, bueno chicos, tienen que dibujar una situación en la que ustedes llaman a su mejor amiga, y ya. Y yo amaba dibujar, tengo dibujos hasta el día de hoy, y la sensación que siento al verlos, no sé si algún día pueda volver a crear lo que creaba de chiquita. La verdad que admiro a mi niña y la utilizo como inspiración, pero muchas partes de mí siento que se han ido muriendo con mi conciencia, con la adultez. Pero siempre trato de recuperarla porque fue ella la que me enseñó lo que es el arte. Fue ella la que me mostró esa sensación y la que me dejó el inicio del viaje. Así que le debo mucho a ese momento en el que algo en mí dijo, hey, esto me encanta hacerlo, me sale con total naturalidad y puedo vivir de esto. Ahí se me hizo un clic en la cabeza. Obviamente al vivir en una ciudad donde nadie vivía del arte, que yo lo estuviese haciendo era un desafío muy grande. La gente se sorprendía mucho. Creo que por eso también logré como tanto éxito en tan poco tiempo. Si bien no buscaba el éxito, yo solo buscaba plata para poder venirme a estudiar a La Plata. Y yo quería que mis ingresos fuesen de arte. No quería trabajar para un otro, ni vendiendo ropa, ni siendo moza. Ya lo había hecho. Y no me gustaba, y me frustraba de una manera en la que sentía que me estaba traicionando a mí misma y que además no me daba los ingresos que necesitaba para irme. Iba a tener que estar toda mi vida ahí para ver si algún día podía salir de esa ciudad y pagarme mis estudios. Dije, si voy a tener que esforzarme, prefiero esforzarme haciendo lo que me gusta, que me parece mucho más como a largo plazo invertir en mí y en lo que soy. Entonces ahí empecé a crecer con ese dogma de nadie es artista, nadie vive del arte. Hoy en día sé que ya no se escucha tanto, pero en ese momento sí, todo el tiempo. Entonces me desafié y lo logré, y eso fue lo que me terminó trayendo a esta ciudad en un principio.
¿Qué le dirías a las personas que tienen interés en desarrollarse en el arte?
Bueno, Creo que me pasé gran parte de mi vida convenciendo a todo el mundo que haga arte, porque me parece lo más hermoso y terapéutico que existe, y sé que una vida con arte es lo más hermoso que puede pasarle a uno. Y creo que en esa obsesión di tantos años clases de arte, desde los 15 años hasta los 29, y lo daba justamente porque quería que otras personas conectaran con el arte. Las personas que venían, de alguna manera era porque mi mensaje, publicitándome en las redes, a través de personas, de lo que fuese, era de que solo necesitaban querer conectar con el arte. Del resto me encargaba yo. El proceso los acompañaba y los mentoreaba en que tuviesen una búsqueda de su propia voz personal, así como yo había podido encontrar mi voz. Quería acompañar a otras personas a que encontraran su propia voz. Más de una persona, hasta no hace mucho, hace ayer, antes de ayer, una señora muy hermosa que en su momento era alumna mía, pasó y me dejó un mensaje y me dice: Marian, con vos aprendí a perderle el miedo al lápiz, con vos aprendí a conectar con el arte. Es algo que me lo han repetido varias veces, de que les ayudé a perder sus miedos, porque les gustaba el arte, pero le tenían miedo. Sabía que para enseñarle a alguien a que pueda pintar un cuadro, lo primero que había que hacer era eliminar el miedo y recuperar la confianza. Por lo tanto, sí, me encanta la técnica, la amo, la adoro, me gusta mucho, me da mucho placer. Pero en principio, para mí la técnica tiene que estar al servicio del alma y no taparla. Entonces, en principio buscaba ejercicios que les hicieran perder el miedo y que se dieran cuenta de que es un juego, porque yo empecé así, jugando. Y es muy divertido jugar a hacer arte. Es lo que, de nuevo digo, a mí me salvó y me salva y me sigue salvando. Así que, sea el tipo de arte que hagan, si aún no lo han hecho, ojalá se puedan permitir el experimentar que su alma se exprese y juegue sin ataduras, sin límites y sin importar cómo quede ese resultado, porque hasta los grandes artistas se han llegado a conocer sus obras más increíbles, pero quizás no se conocieron todas las horas de búsquedas, de obras que quizás no gustaron tanto, o que al artista le gustaron un montón, pero al público no. Entonces, hay un montón de cosas que no sabemos y no conocemos, y que si vamos a lo más sensible, a lo más básico, a la esencia, es simplemente un juego del alma. Una manera de expresarnos, de sentir y de habitar este mundo y de crear otros mundos mucho más amorosos, mucho más armoniosos. El arte tiene todo ese poder de unir, de conectar, de comunicar, de expresar, de sanar, de hablar, de transmitir, y ni hablar de tantas, tantas, tantas otras cosas. Ni me meto en lo metafísico, en lo espiritual, en lo de canalizar seres, energías y demás, porque, bueno, ella es mucho más hermosa y fascinante, al menos para mí.
¿Qué contexto necesitas para crear?
Necesito mucha calma, mucha paz para poder conectar conmigo misma. No siempre he tenido estos espacios, así que con tener unos auris que pueda escuchar la música que necesite. La música me ayuda muchísimo. Es como mi primer entrada de sensibilidad. Es lo que me ayuda a crear mi propia realidad que necesito. Me ayuda como a entrar en ese trance para poder desconectarme de la realidad y empezar a generar la propia. Muchas veces me pasaba mucho en mi casa, que éramos muchos y tenía que esperar hasta que todos se fueran a dormir encima eran todos re noctámbulos, así que tipo 11 de la noche, justo estoy viendo la hora, 22:11. 11 de la noche, por ahí 12, recién se iban todos y me quedaba dibujando hasta las 7 o 10 de la mañana. Y después me iba a dormir de día un par de horitas y después activaba con la rutina. En otros momentos de mi vida he preferido las mañanas, en otros procesos simplemente ya pude tener como mi hogar, mi espacio, y bueno, y ahí lo que hago ya es necesito cierta luz cálida, que todo esté súper ordenado, que la energía esté limpia, liviana. Necesito entrar esa frecuencia. Para mí el orden activa frecuencia, la limpieza activa frecuencia, los sonidos, plantas, no sé, colores, aromas. Necesito ambientar todo, saumerios, estar yo también cómoda con la vestimenta que estoy usando, sentirme limpia, no sé, hasta a veces he llegado a... necesito bañarme, es como que todo pulcro, limpio, el mate, un té, es como el confort pleno si puedo, entonces lo disfruto un montón porque a veces me meto en emociones que necesito acompañarme también. Por eso también es que hago todo eso, no solo para poder darle un espacio a mi creatividad, sino para armarle un ambiente sagrado y seguro a mi sensibilidad, que es la que va a empezar a conectar con emociones muy profundas, porque utilizo el arte como modo de sacar lo que hay adentro mío, como modo de sanación, de autoconocimiento, de poder verme cómo estoy, quién soy, qué me pasa, qué necesito. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ah, wow, está saliendo esto de mí, no sabía que estaba esto ahí. Y le doy forma y lo voy modelando y voy trabajando consciente, inconsciente. Y van sucediendo muchas cosas, por eso para mí es un ritual y me lo tomo como tal, con muchísimo respeto, me preparo. Trato de que esos días no vaya a ser interrumpida porque corto la inspiración. Se me corta y no puedo volver al mismo lugar. En todo caso, crearé otra idea, crearé otra obra y es otro proceso. Pero me pasa mucho de que cuando aparece ese flujo de canalización, así le llamo, flujo de canalización creativo, una vez que lo corto, después puedo abrir otras puertas, pero difícilmente vaya a ser la misma. Espacio y tiempo ya cambiaron. Entonces trato de disfrutar lo más que puedo y darle el espacio que más puedo en ese momento y lo dejo ser como es. Así que normalmente las ideas me llegan cuando estoy conmigo misma en un espacio íntimo. Sí, el espacio pueden haber muchas personas, pero genero un espacio de aislamiento e intimidad igual, no tengo problema. Puedo abstraerme y si no también en la naturaleza o en los viajes a larga distancia. Me encanta ir en un colectivo dibujando, escuchando música o viendo el paisaje o en la naturaleza. Puede ser desde ir a tomar unos mates, como no sé, ir a acampar. Eso hace mucho que no lo hago, pero eso normalmente cuando lo hacía me encantaba. Me llevaba unas acuarelas, un cuaderno, porque sabía que la naturaleza me iba a brindar muchísimas ideas, muchísima libertad y muchísima sabiduría e inspiración.
¿Sabes cómo funciona tu creatividad?
Sí, sé que normalmente le encanta activarse cuando tengo ganas de irme a dormir. Creo que nos pasa muchísimo eso. Y cuando estoy tranquila, cuando estoy en eje. Por eso normalmente para... cuando estoy poco creativa o poco sensible, significa que me he ido muy hacia el exterior y estoy desconectada de mí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy muy conectada con la rutina, estoy enfocada en el trabajo, que si tenía que rendir una materia, que si había quedado con alguien, que si tenía que hacer, dar una sesión, trabajar, ordenar, limpiar, hacer la comida, no sé, cosas cotidianas, mundanas, cuando le doy mucha energía a eso y me desconecto de mí misma, normalmente la creatividad se me suele apagar. Por lo tanto, en el momento en el que yo vuelvo a mi eje, que me doy espacio para mí, para relajarme, para estar tranquila, para cuidarme, para bajar mis niveles de ansiedad, de lo que fuese que estoy habitando, mi energía automáticamente se empieza a regular y me empieza a dar una inspiración que no me entra en el cuerpo. Y es cuando quiero crear, pintar, todo me inspira, todo me emociona, todo me encanta, veo en todo una posibilidad, en toda una idea, y se activa mi niña interior súper creativa. Así que para estimular mi creatividad, lo que hago es justamente generar espacios de amor propio, de autocuidado, y luego comienzo a dejarme cerquita lápices, cosas para ver, un libro para leer, una canción para escuchar, y así comienza a activarse mi creatividad. Siempre trato de tener algo cerquita para escribir, si no es que voy a dibujar, porque no siempre deseo dibujar. Muchas veces me pasa que me desconecto de un campo y quiero otro, porque mi creatividad me está pidiendo indagar, experimentar en otro sentido. Otras veces me pide la música, otras veces me pide el movimiento corporal y otras veces me pide crear en mi espacio una decoración, una idea, un fragmento de algo, hacer un collage, agarrar algo que estaba roto y componer una pieza nueva. Si bien no todo es obra, para mí la vida es una obra en sí y puedo crear un montón de cosas. Algo así como estar cocinando en tu propio espacio con diferentes y nuevos ingredientes.
Ejercicio de visualización. Un sol cálido de otoño toca con sus rayos tu rostro y te despierta de un sueño. Estás en medio de un prado dorado con tintes verdes y vivos colores. Caminas unos minutos hasta encontrar una pequeña cascada y una voz suave y confiable te dice al oído que pases a través de ella. Lo haces y no te mojas. Entonces ves lo que te espera al otro lado del agua. Entras a una casa con un gran jardín y oyes risas infantiles. Una de esas risas te parece conocida. Sorpresa. Es la tuya. La voz se acerca en forma de esfera brillante y claro, es tu almita de niña, que algún día volverá a encarnar en este u otro planeta. ¿Qué le dirías que recuerde? ¿Qué consejo le darías si supieras que en su próxima vida tendrá una participación relevante en el mundo? ¿Qué le pedirías que cambie en ella o en el mundo? ¿A qué mundo te gustaría que llegara esa alma?
¿Qué le pediría a mi almita, niña, que recuerde si supiera que en una próxima vida voy a tener una participación, si pudiese cambiarme a mí? Le pediría que recuerde quién es y lo que ama, y que confíe siempre en su propia voz interior. Personas, aparecen situaciones y circunstancias que nos confunden, que nos hacen, que nos distorsionan nuestra propia imagen, y es como que nos condicionamos porque pensamos que somos eso, que somos ese reflejo. porque hemos estado tan rodeados de esos reflejos que tu propia voz se termina apagando, tu propio sentido de existencia se apaga. Entonces ahí es cuando el almita, incluso hasta a veces puede llegar a no querer existir. Me pasaba mucho de chiquita de no entender por qué existía y por lo tanto no quería vivir acá. Yo decía, ¿por qué estoy acá? Llévenme, quiero estar en otro lugar. Siempre pedía otro lugar y lloraba. Era muy chica, lo recuerdo. De grande dije, bueno, quizás debo haber estado pasando por un proceso depresivo. Cuando empecé a conectar con mi niña interior, que de hecho tengo acá una foto de mi yo chiquita festejando una Navidad de los 5 años, 6. Y hace poquito encontré esta foto y me la dejé cerquita. Nunca tengo fotos mías cerca, pero esta vez sentí hacerlo para poder verla, hablarle y agradecerla y amarla, porque la estaba necesitando. Este último tiempo la necesité mucho. Por eso digo que es una pregunta fuerte, porque la tengo acá delante mío y si le tuviese que decir algo es que es la persona más hermosa que realmente he conocido y que es un orgullo para mí ser su versión de adulta y que obviamente voy a intentar hacer todo lo que pueda por cumplir sus sueños, pero que si yo no puedo cumplirlos y que si ella tiene que encarnar en otro plano o en otra vida o en lo que fuese, que lo siga haciendo, porque siempre hay un nuevo inicio y una nueva oportunidad para volver a intentarlo, que sea libre, porque en su libertad radica su magia, su belleza, su luz y su capacidad de transformar todo lo que desee y todo lo que toca. Es como yo admiro la mente que tenía mi niña. Es como que la veo y a veces no puedo creer que sea yo, digo, algo murió en mí y trato de recuperarlo. Por eso digo que es mi motivación y mi admiración. Nunca había tenido ese vínculo con una parte de mí. Eso pasó hace poco. Algo en mí cambió y miré a mi pasado y me di cuenta que partes mías habían muerto y algunas intenté recuperarlas. Y cuando intenté recuperarlas, empecé a conocerlas por primera vez. Siempre había ido hacia adelante y esta vez me paré y miré atrás y la encontré y la conocí y la recordé y la sentí y la habité. Y por eso puedo decir esto que estoy diciendo ahora. Así que gracias, gracias por este ejercicio, gracias por este bello ejercicio, es bellísimo, es hermoso y me llega muchísimo porque son palabras que voy a dejarme guardadas para mí y para ella, para que sepa que sin importar en la realidad en la que tenga que renacer, van a quedar siempre guardados sus regalitos, sus dones, sus capacidades y su magia. Puede convertirse en lo que quiera, puede encarnar de la forma en la que quiera, ser el ser que quiera, que todo eso es su propio tesoro y se lo merece solo por el hecho de existir, nada más. Ya lo hizo, ya es, no tiene que hacer nada más, solo permitírselo y confiar en sí mismo.